Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ay, no, perdón, me equivoqué de programa. ¿Cómo estás, a los Reyes?
Hola. Hello, hello, hello. ¿Cómo están?
Así empieza Prendidísimos, que es así mañana. Empieza. Ah, no, el jueves.
Pero está bien que digas buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque a lo mejor el programa, si no lo ven en vivo, lo pueden escuchar en repetición en Spotify o a lo mejor se les ocurre verlo en YouTube.
Sí, seguro alguien se le ha de atravesar en YouTube o en Spotify. Pero lo ideal es que lo escuchen vía radio. Aquí estamos ya listos con este programa. Frío en estas, digo, ya no es novedad. No vamos a decir diario que hace frío porque la verdad es que sí está haciendo frío. Decía un amigo, frío tienen los perros. Pero no, eso ya no se usa. 20 grados aquí donde estoy. Así se decía hace años. Frío tienen los perros. Ya no, los perros, porque los perros estaban a la intemperie en aquellos tiempos.
No, pero ya no.
Ahora no, ahora los perros tienen mejor, te diría mejor de mascota que de perro, que digo, que de humano.
Sí, alguien aquí está muy calientita, de hecho, en mis piernas.
Sí, no, pues imagínate, ¿cuál sufrir? ¿Cuál vida de perro?
Exactamente.
¿Cuál vida de perro?
Nosotros no tuviéramos vida de perro, solamente dormir, que nos apapachen y ya.
Pues sí, quisiera, y que nos den de comer sin hacer nada.
Que nos den de comer sin hacer nada, sin sufrir.
Y hacer popó donde sea y que alguien vaya y lo limpie.
Exacto.
Pero bueno, está bien. Ay, romper las cosas que tu amo más quiera.
Destrozar. El miedo de dejar a alguien solo en casa y que destroce el
sí, ciclo, no, las
cortinas,
no, no,
el árbol sea, de Navidad con los gatitos.
No, lo que sea, ya ni digas, porque mucha gente se va a enojar con sus mascotas y se va a acordar. Y
No, solo alejen las cosas tentadoras.
Y amarren al perro cuando salgan y ya. No. Bueno, déjelo en un cuartito donde pueda hacer lo que quiera y no te importe.
Bueno.
Sí, ponle una recámara a tu perro.
Sí, solamente. Ahí
sí, 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 claro, ahí los metes, ahí duerman y ahí hagan lo que quieran. Pero bueno, este programa va a estar muy perrón, como ustedes pueden ver. Ya es 9 de diciembre, el está corriendo esto rumbo a la... Ya están las posadas, ya están las peregrinaciones. Y quiero arrancar con eso, a los Reyes.
Hay mucha gente que ya está en la Basílica.
Sí, o sea, ¿tú eres devota de la Virgen de Guadalupe o de Bad Bunny?
Sí, claro. No, de la Virgen de Guadalupe. Sí,
bueno, ok. Ambos van a dejar una fuerte derrama económica en la Ciudad de México de más de 4,000 millones de pesos, según la Canaco Ciudad de México. La Canaco informa que las celebraciones guadalupanas dejarán una derrama estimada de 1,724 millones de pesos, 5.9% más respecto al año pasado. Pero Bad Bunny va a dejar una derrama de 3,228 millones de pesos. Tan solo la venta de boletos, 2,200 millones. El resto es alimentos, bebidas, hoteles, Ubers para ir al concierto y para regresar, o sea... La verdad, sí, obviamente no es comparar a una figura religiosa tan importante para nuestro país como la Virgen de Guadalupe con un cantante de moda que es Bad Bunny. Sí, es la figura del siglo XXI, pero no es compararlos, pero sí, la verdad, ambos en este mes de diciembre van a dejar más de, ay, hice mala cuenta, 5,428 millones de pesos. Ah, no, no es cierto. No. Sí, está bien. 4,900 millones de pesos. Sí.
Mucho, mucho dinero.
Mucha lana, la verdad.
En realidad, este fin de semana, ¿no? Porque ya, según yo, si no me equivoco, mañana empiezan los conciertos del Conejo Malo.
Mañana empiezan los conciertos.
Mañana. Que ya sabemos que si no compraste boletos para la casita o compraste boletos para la casita, hay gente que puede meter su queja, y si no, pues ya simplemente disfruten lo comprado.
Pues son muchísimos días, güey. 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.
Ya de todo Bunny. Diciembre, todo lo que queda de diciembre.
Va a estar aquí todas las posadas, Bad Bunny se va a emborrachar en alguna posada, en alguna colonia. Seguro. Seguramente, ¿no? Y ojalá tire muchas fotos para que después no se ande arrepintiendo.
Él no aplicó lo de los tacos, ¿verdad? Como Dua Lipa y como...
No, él no necesita andar ahí queriendo quedar bien con el país que visita. Que a mí eso se me hace, o sea, lo de Dua Lipa se me hace así como eso. como, ay, voy a quedar bien, voy a abrir mi taquería.
Y, o sea, y además voy a comer tacos para que sepan que sí, sí me gusta como esa parte. Nah. Vi sí. Otra historia donde estaba comiendo, creo que unos chilaquiles. Ok, está bien, pero sí, puede ser como de...
Es lo mismo.
Ajá, para que vean que estoy comiendo comida mexicana y que sí me gusta.
Es lo mismo. Tacos son tortillas con salsa y un poco de carne.
O al
carne.
Final es lo mismo.
Los chilaquiles son tortillas, salsa y queso y carne y crema. ¿Sí? Las enchiladas son tortillas, salsa, manteca. Bueno, en mi pueblo los ponen manteca.
Los tacos dorados igual.
Los tacos dorados, las quesadillas lo mismo.
Sí.
O sea...
Es comer tortilla
no,
con
pero lo que yo no entiendo es cómo el sabor es diferente de cada platillo,
Sí, a
con
lo
los
mejor
mismos ingredientes.
La salsa.
A lo mejor el bolillo que le pones en Ciudad de México.
Puede ser. En los chilaquiles, sobre todo en los chilaquiles. Eso sí.
Sí, en los chilaquiles. Y en el tamal, ¿qué me
pero,
dices?
Pero bueno, hablando de tacos es diferente, ¿no? Puede ser taco de suadero, campechano, al pastor. O sea, le vas cambiando en los taquitos.
No, de tripa, de ubre, de nana, de buche, de cabeza, de surtido.
De cachete.
De cachete. Aquí por las instalaciones de @FM... A 2 cuadras, hay unos tacos, una esquina que venden tacos de res, o sea, de cabeza de res, de esos que son al vapor, ¡fuf!
Ajá.
Está lleno todo el día, desde que abren en la mañana hasta que cierran como a las 5. O sea, no sabes qué.
No. Ahí sí no.
De lengua, son de lengua, de ojo, de tripa, de cabeza, de maciza, hay gente fresa que pide, solo de maciza, por favor. Sí,
pero lo importante también de los tacos es la salsa. Normalmente
es lo más importante, de hecho.
Lo más importante, ya sea roja o verde. A mí me gusta más la verde, pero
a mí no,
es lo importante. La importante es la salsa, que pique realmente.
Sí, que pique y que tenga un buen sabor. Bueno, es que los tacos de la salsa de guacamole yo solo la como con tacos de arrachera y así. O sea, esos okay. Tacos más fifís, de arrachera o de costillita, o sea, ya sabes, ¿no?
Ajá.
Ahí sí le pongo de salsa de guacamole. Los tacos así de cabeza, de lengua, de res, de tripa, de pastor.
Roja.
Salsa roja, güey. Fu, 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 fu. Suficiente salsa roja. Eso es el sabor. La verde no me gusta ni en chilaquiles, ni en nada.
¿Ah, no?
No, mira. Nunca me ha gustado la salsa verde. O sea, se me hace un poco ácida.
Sí, por el tomate.
No me causa nada, pero no es un sabor que me agrade. Prefiero la
pero
salsa.
Pero a Dua Lipa vimos que sí.
Ah, le gustó la salsa verde a Dua Lipa, no sabía
sí,
eso.
Sí, estaba ahí comiendo y te digo que también sus chilaquiles verdes. No se veían, obviamente los chilaquiles no tendrían que ser tan caldositos como las enchiladas, pero sí le gustaron los chilaquiles con mucho pollo, se veía demasiado pollo.
Oye, vamos a saludar a @AustinAlessandroArriola, que dice, me saludas. Y luego Rosalinda Trejo dice, ja, 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 te saludamos, Austin Alessandro. Ja, sí. Ja, ja, ya no te la pases muy bien. Y el otro igual, envíenme. Usted me dice...
Ah, híjole, ahí como que se atoró el...
Eso es una liga de alguna cosa que manda.
Medio raro. Pero bueno,
saludos. Así es. La verdad es que sí, los tacos son básicos en este país. Y cada ciudad tiene sus tipos de tacos diferente. Allá en la aldea de Pablo Ibarra le pones crema a los tacos, literal.
Te pero, ponen un vasito de
a los tacos de bistec o de cerdo. Crema así encima. Salsa y crema. Y sí sabe delicioso. Nunca los has probado, son deliciosos.
No, pero ya me suena como a unos tacos dorados.
Los tacos dorados son con harta crema y harto queso encima.
Sí, lechuguita también.
Sí, sí, sí. Son de barbacoa. Digo, para que amarren, tienen que ser de barbacoa. Uy, ah, esa es otra historia, los tacos de barbacoa. La de borrego y la de res.
Ah, sí. Sí, hay que es diferente. Especificar.
Uh-huh. Allá en la Huasteca hacen una barbacoa de res como con... que es en color roja, con un chile que es en color rojo y es hermosamente deliciosa. Es mi platillo favorito, esa barbacoa de res.
Ok, voy a ver si algún día me animo.
Sí, algún día la vas a probar. Está muy buena. Tiene, o sea, yo la pido con muchos pellejitos, porque, o sea, con gordito, digamos, porque, uff, qué sabor. Qué sabor, muchachos. Pero bueno, ¿qué nos te dieron? Les iba a platicar lo de Bad Bunny y la Virgen, dije, ya lo dije.
Pensé, nos fuimos a los tacos porque dijimos que Bad Bunny no va a hacer
eso. Anda con esas payasadas.
Pero no sabemos si puede hacer System of the Down o Deep Purple, porque ambos vienen a México, Monterrey, Guadalajara.
No, esas bandas no andan con esas payasadas, menos Deep Purple, uy.
Ay, no, digas. No, yo creo no, pero obviamente afuera del Estadio Frainano, que es donde se van a presentar, que ya ves que ahora van a adaptar, y ya lo adaptaron para que fuera concierto, creo que quedó muy bien. Al final es justo en el Diamante donde se hace todo el concierto, la gente está parada y ahí es donde vas a disfrutar al artista, pero se van a presentar Deep Purple en el Estadio Frainano en la Ciudad de México, esto el próximo año, 19 de diciembre del 2026, pero pues ya están haciendo el anuncio. En Guadalajara va a ser el 16 de diciembre y en Monterrey el 13 de diciembre, o sea, en Monterrey empieza ya a llegar Deep Purple. No va a ser como la taquería, no sé qué vayan a hacer, pero...
No haga nada, no es necesario, güey.
No es necesario.
Con que toquen ya, con eso nos damos por... Güey, es Deep Purple, una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos. ¿Quién quiere tacos de Deep Purple?
Nadie. El chiste con que vengan es más que suficiente.
Ya. Es más, los fans de Deep Purple ya no pueden comer tacos, ya les da gastritis, ya traen su Reopan, ya no van a consumir.
Híjole, no, ya,
y sus nietos menos. No, y sus nietos menos. Claro. La verdad.
Pero el jueves a las 11 de la mañana sale la venta de los boletos para Monterrey y Guadalajara. Eso es que tenerlo muy, muy en cuenta. Y para la Ciudad de México va a ser el mismo día, pero va a ser a través de otra boletera. Para Monterrey y Guadalajara va a ser en Superboletos y para la Ciudad de México va a ser en Fun Ticket, porque obviamente es otro tipo de estadio. Si fuera en el GNP seguramente sería también por ahí o por Ticketmaster, pero el jueves a las 11 de la mañana ya tienen que estar en la página para empezar a comprar los boletos. O sea, ya si ya tienen el aguinaldo, es momento de comprar boletos para ver a Deep Purple.
Hasta paguen, el momento solamente... Pero primero paguen lo que deben y luego ya.
Bueno, eso sí.
No, sí, no es cierto. Hagan su consumidor lo que quieran, yo qué les voy a decir.
Pero siempre muy conscientes. Hasta el momento, esas tres fechas en cada una de las ciudades, una en cada una, pero ojalá, seguramente la venta de los boletos va a ser interesante para el jueves y probablemente abran otras fechas. Puede ser. Todo depende
porque
están para el próximo año. Lo que decíamos la vez pasada, ya las fechas para el 2026, sobre todo en el GNP, están súper agotadas. Entonces,
mira, obvio habrá más fechas porque los fans de Deep Purple ya son beneficiarios del programa del bienestar, ya cobran su pensión del bienestar. Y si a eso le sumas que a lo mejor están jubilados, ahora sí nadie va a agarrar de mi tarjeta, yo la guardo porque voy a comprar mi boleto para Deep Purple, así. Claro. Que no te molesten, tío abuelo. Dice Jovan Cruz, yo también soy amante de la barbacoa roja como se vende aquí en Tampico. Sí, es la misma, es de la Huasteca, güey. Cosa de cada domingo y cada que se puede, unos tacos callejeros. Pero nunca le digo que eran unos tacos gordos, tortilla amarilla y barbacoa de pozo, como la hacía mi abuelo en Cárdenas, San Luis Potosí. Sí, la barbacoa de hoyo o de pozo también es pues, de la Huasteca, güey. En Hidalgo la hacen, en la Huasteca hidalguense, en la Huasteca... Potosina, lo está diciendo él. O sea, esa barbacoa de... ¿Sí, ¿sabes por qué es barbacoa de hoyo o no a los reyes?
No.
Ah, pues tiene, ¿no? Ok. Porque hacen un hoyo y ahí se cuece la barbacoa.
Ok.
En un hoyo. Obviamente lleva abajo leña. ¿Entiendes? Uh-huh. Déjame ver la descripción. Total, o sea, descripción total, ay, qué noventero me vi. ¿Cómo se hace la barbacoa de...?
Pero obviamente es otro sabor, le da otro sabor eso, ¿no?
Siento
que...
Sí, 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 sí. Sí, claro.
Y más,
artesanal. Sí.
Sí, artesanal o muy, muy mexicano.
Sí, lleva algo ahí, o sea, deben ponerle abajo algo a primero para calentar y encima ponen la olla de barbacoa y así se hace. Estoy seguro, ¿entiendes? Sí. O sea, no me sé el método, pero así lo deduzco. Así lo deduzco, pero bueno.
Ok.
Mi Jimmy dice que no lo moleste, que está de hueva.
Ha estado un poco con problemas durante todo el día.
Usted es de la computadora, déjame preguntarle al del celular.
No sé si el de la computadora o también...
¿Cómo se hace la barbacoa de hoyo de borrego? A ver si me dice algo, Gemini. El celular, ese no falla.
La barbacoa de hoyo tradicional de borrego se cocina lentamente bajo tierra. El proceso general incluye adobo sazonado.
Sazonar. Ay, me va a dar toda la receta.
Con sal, no. Especias, como pimienta, comino, orégano, laurel, tomillo. Y a veces
todos los ingredientes que utilizamos. Dice,
el hoyo se calienta con leña hasta formar brasas y rocas calientes y ahí se pone encima el recipiente del consomé, luego la carne envuelta en pencas y se cubre todo con más pencas.
Con las pencas le ha de dar otro tipo.
No,
de...
es otro sabor, güey. Otro sabor, la barbacoa.
Otro saborcito que se está antojando. Y mira, haces mal en antojarme ese tipo de alimento.
Oye, Isaac Aguilar dice, hoyo de borrego, guácala.
No.
Ay, che, Isaac.
A ver, Isaac.
Barbacoa de hoyo, o sea, de hueco en la tierra, de pozo. Mira, lo dice bien Jovan Cruz, barbacoa de pozo, así. Así
barbacoa
se come.
De pozo.
Así. Barbacoa de pozo, es deliciosa. Aquí cerca, yo conozco una de las mejores barbacoas del mundo.
Del mundo.
Ya lo he dicho otras veces. He comido barbacoa en 1,000 carreteras, de 1,000 estados, de 1,000 ciudades, bueno, de muchas ciudades.
Y ninguna se asemeja.
O sea, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México en otros lugares, Veracruz, por supuesto. Ninguna como esa, la verdad. Pero bueno, algún día les invitaré. Porque ya casi tenemos que ir a una pausa comercial. Ah, no, nos faltan 2 minutos.
Dos minutos en donde... Les decía que viene Deep Purple, pero también System of a Down. Ellos en mayo, ellos sí lograron apartar la fecha, o por lo menos una de las fechas que quedaron libres en el estadio GNP Seguros para mayo, miércoles 27 de mayo de 2026. Van a tener unos artistas invitados, pero vienen diferentes etapas la venta de los boletos. Para mañana es a las 10 de la mañana para la venta en fans, que obviamente antes se tienen que registrar en la página para obtener ahí como un código que seguramente se va a estar filtrando y ese código pues ya al momento lo pueden utilizar para comprar los boletos. La preventa con Banamex es el 15 de diciembre, es como a las 2 de la tarde y todos los que tengan lista la tarjeta pues ya empiezan a comprar y ya la venta general para todos aquellos que tienen otro tipo de tarjeta, otro método de pago, el 16 de diciembre a las 2 de la tarde. Esto es por Ticketmaster, todavía no están los boletos, el costo de los boletos, pero siendo una fecha hasta el momento, no creo que estén tan elevados para ver a System of a Down en el GNP y ojalá que no empiecen a hacer también unos cambios en el escenario, ¿verdad? Que no creo, pero interesante, una fecha solamente ahorita por System of a Down para mayo.
System of a Down, una banda que tiene muchos fans.
Mucho rock.
Es de finales de los 90.
Uh-huh.
No, o sea, ¿a ti te tocó? ¿Tú eras fan de eso o no?
No fan, pero sí me tocó escuchar, obviamente, el inicio de la banda y sus canciones y que empezaba como el top. Pero así fan, no.
1998, dije, ¿quién iría a ver a System of a Down? Es que la Ciudad de México tiene gente para todo.
Sí, pues ya ves que también...
Imagínate que en tu salón, no sé, secundario o prepa, en ese año, finales de los 90, a 10 güeyes les gustaba System of a Down. ¿No?
Sí, en una escuela
con 10 grupos, estamos hablando de 100.
Sí.
Y en más de 150, estoy hablando de secundarias, güey. No, sí hay para todo.
Sí, hay.
Por eso se llenan los conciertos de esos grupos que dices tú, ¿quién va a ir a ver a System of a Down? Mucha gente
además,
va a ir a ver a...
Total, y que además, pues, si no se van a presentar en otras ciudades, hasta el momento no.
Ah, van a venir, ya, claro.
Vienen, claro.
Los fans del interior de la República Mexicana. ¿Cómo estábamos hablando de Deep Purple y terminamos hablando de barbacoas y de hoyo? Así es este programa. Dice, mira aquí, Jovan Cruz dice, forramos el hoyo con pencas previamente tatemadas, se pone la leña, la parrilla, la carne, la sazón, bla, 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 bla. Es una barbacoa seca sin sabor. Todo el sabor lo completamos con salsa y además cosas que te pongan en la mesa.
Ok.
Sí, pero si le pones ahí algún secretillo, a lo mejor, pues sí. Pero sí, la verdad, es muy buena. Pero bueno, ¿qué más tenemos a los Reyes?
Bueno, no hemos hablado, no sé si nos esperemos esta semana para Axel Lee, pero hay mucho que hablar también de los nominados a los Golden Globes.
Ah, bueno, échatelo ya cuando venga él y nos regale migajas de su pastel de cumpleaños.
Le damos.
Volvemos, ¿no?, a hablar del tema, sí, claro.
Exactamente. Pero es que una batalla tras otra, la película de Leonardo DiCaprio, que la verdad es que no la he visto, ya estuvo en cines, pero demuestra totalmente una actuación muy, muy intensa de Leonardo DiCaprio, por lo que pude ver en los trailers, pero está, o sea, es la que tiene, creo que mayor nominación, tiene 9, para mejor actriz, mejor actor, que es Leonardo DiCaprio, nominado muy bien, después de que ya recibió un Oscar, creo que ya ahora sí merece más nominaciones. Mejor actriz de reparto, Teyana Taylor, que si no me equivoco es como la primera vez que aparece. Mejor actor de reparto para Benicio del Toro y Sean Penn, ambos están nominados. Mejor director, Paul Thomas. Mejor guión y mejor banda sonora. En el tráiler sí alcancé a escuchar como un poquito de la música. Obviamente te mete cuando están en la parte de acción y creo que tiene muy, muy buena. Así que es la que, una batalla tras otra, 9 nominaciones, después con 7 nominaciones, Pecadores como mejor película, o sea, tiene creo que las mejores nominaciones. Mejor película, mejor director y mejor actor, que es Michael B. Jordan. Está siendo nominado como mejor actor en Pecadores. También La Hora de la Desaparición, que es una película de suspenso, terror, thriller, donde se supone que desaparecen unos niños y la maestra de la escuela va a buscarlos, pero vamos a suponer que 20 de sus alumnos desaparecen, excepto uno, y de ahí se empieza como a desmarañar toda la historia. Está muy buena La Hora de la Desaparición. Y tiene mejor actriz de reparto, que en este caso es la actriz que hace de la maestra. Y una que está agregada, que me parece interesante, que es logro cinematográfico y de taquilla. O sea, ya está como incluyendo este apartado, esta nominación, para quienes logren superar la taquilla. Está interesante que también...
Claro, se reconozca un Golden Globe de eso.
Totalmente. La película que hace Brad Pitt, la de Fórmula 1, que ya la hemos platicado y que nos ha contado Pablo Ibarra, está nominada como mejor banda sonora original y también en el logro cinematográfico y de taquilla, que sí platicamos que sí superó muchísimas las expectativas de la taquilla. Entonces está interesante que también esta parte de nominación está. Mejor película musical o comedia está Blue Moon, Bugonia, que Axel Lee platicaba la semana pasada, que secuestran a una mujer, piensan que es de otro planeta y resulta que pues no. Entonces, y es está buena, todavía no se estrena según yo, pero el tráiler está muy, muy interesante. Está Marty Supreme, está también No Other Choice, que también es como parte de estas de musical. Mejor serie musical o comedia está About Elementary, está The Studio, está Hacks, está The Bear, algunas películas que se pueden ver en plataformas, pero una que también, y que seguramente todo el mundo conoce, en película animada, obviamente está K-Pop, que aunque no se ve en cines o que no apareció primero en cines, sino en una plataforma y después de plataforma a cine, K-pop creo que ha sido de los éxitos más grandes que ha tenido ahorita en este 2025 Netflix, además de Merlin, además de Stranger Things, pero en la parte infantil K-pop ha roto muchísimos récords, entonces también está nominada como mejor película animada junto con Zootopia 2, con Elio también y otras dos películas que pues han tenido como también su éxito en sus países, pero siento que en mejor película animada podría ganar K-pop por todo esto que ha generado, que ya también van a sacar a las muñecas, que van a ser más, a lo mejor más
muy, muy vendidas, claro.
Demasiado, demasiado. Y mejor película de drama, pues ya lo decíamos ayer, que está Frankenstein, está Haunted, está Sentimental, está Sinners, está The Secret Agent, que, bueno, seguramente, probablemente se van a estrenar el próximo año. La única que ahorita se puede ver sería Sinners, que está en HBO, y Frankenstein, que la pueden ver.
Yo les voy a recomendar una película cuyo actor protagónico está nominado a mejor interpretación de un actor masculino en una película musical o comedia.
¿Cuál?
Se llama J. Kelly de George Clooney.
J. Kelly
de George Clooney. Está película, está Netflix, peliculón. Okay. Está muy, muy buena. O sea, no les voy a platicar nada, solo véanla. Está nominado él como mejor interpretación de un actor masculino en una película. Okay. No dudes que gane, ¿eh? Porque su actuación es realmente muy buena. Muy, muy
buena.
La voy
a tener, Elisa, para verla. Yo creo que sí, ahora sí me voy a tener el propósito de ver, si no todas, por lo menos las que están más nominadas, para ver de qué va la historia. Ni poderle decir a Axel, y ya te estoy teniendo la competencia.
Oye, y esa de Envidiosa está nominada también, ¿no?
Envidiosa también.
O sea, todo mundo habla de esa serie. Yo vi el último capítulo, o sea, los últimos 10 minutos del último capítulo. Uh-huh. Y se me hizo interesante. O sea, me dice mujer, la vamos a ver completa si quiere, la regresamos. Dije, oh, está bien, pero luego.
Ok.
Pero está, sí, mucha gente la ha recomendado, Envidiosa. O sea, y se sienten identificados y hacen, ay, todos somos no sé quién, ya sabes, ¿no?
Pero es cuando se hace todo viral.
Sí. Esa de Only Murders in the Building vuelve a estar nominada. Pues. Es una serie que tiene muchos años o varios años y sigue nominada. The Bear también, esta serie tan famosa. Uh-huh. También está nominada. Nobody Wants This también.
Adolescencia.
También está nominada.
Además, como mejor serie para televisión, también mejor actor de miniserie, que es el chavito, mejor actor de reparto, mejor actriz y mejor actor de reparto de miniserie. Muchísimas nominaciones también a Adolescencia, que es miniserie, pero creo que deja impactante, y además que sí lo he mencionado en estas tomas de plano secuencia, de que no cortan, que sigue la cámara, que está dentro, y que además se hicieron en una sola toma, que sí se aprendieron los diálogos que lo hicieron, y creo que sí debería de ganar. También está nominada como mejor actriz nada más, pero Jenna Ortega por Merlina, por esta última temporada que sacaron. También está nominada Nadie Quiere Esto, que también tiene mejor serie musical. Está La Diplomática, que creo que también he escuchado mucho de esta serie dramática, y mejor actriz está nominada. La voy a ver, esa también está en Netflix. Y las que también está nominada, y me encanta porque saben que yo soy muy fan de Black Mirror, también está nominada por ciertos capítulos, o sea, en general la miniserie está nominada, pero mejor actor de una miniserie, que es Paul Giamatti, y mejor actriz Rashida Jones, que en los capítulos que ellos salen están impactantes.
Sí, no, son un buen de opciones para ver. Hay una que se llama The White Lotus, véanla también, es muy buena, es una serie que está en HBO Max. Pero bueno, ya estaremos platicando poco a poco, porque es demasiada información: actores, películas, series, animación, Guillermo del Toro.
Diego Luna también.
Diego Luna.
De los mexicanos.
Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Adam Sandler está nominado también por J. Kelly, pero bueno, ya hablaremos. Porque hoy se despidió el señor Sergio Ramos, se despidió de México. Se despidió de Monterrey, de Rayados, sí lo vamos a extrañar. Es una gran figura del fútbol mundial. Yo sé que el América no lo va a extrañar, pero no. Dice, decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un fútbol, y que me deja muchas experiencias nuevas. Y ahí les avienta en cara todo, dice: me sentiré orgulloso siempre de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, de haber defendido con coraje al Gigante de Acero, en la League Cup, en la CONCACAF Champions Cup. O sea, ahí les echan cara a los otros que no fueron. Y así, y dice: siempre diré con orgullo, arriba el Monterrey. Así cierra Sergio Ramos. Te apuesto a que más de un fan lloró en Nuevo León, sí, en Rayados, porque la verdad, tener a Sergio, ver jugar a Sergio Ramos es una gran leyenda, y pues la verdad, tenerlo ahí en tu ciudad. Nunca vi fotos de que me encontré a Sergio Ramos en el Costco, ¿entiendes? Pero que siempre pasa, ¿no? Que me encontré a tal artista o a tal X, al político, a quien quiera, ¿no?
Pediste permiso para faltar al trabajo y vino a comprar su despensa.
Obviamente, pues, no, o sea, no, pues, era imposible que él pudiera salir, ¿me entiendes? Oye, hoy es el aniversario luctuoso de Jenny Rivera, 13 años, ¿verdad?
13 años ya de que se dio a conocer que el avión en el que viajaba junto con otras 3 o 4 personas, no recuerdo muy bien, y se estrelló, desapareció, y ya después encontraron los cuerpos, lamentablemente. 13 años, qué rápido.
13 años, sí, la verdad es que era una de las grandes figuras de... Sí. Pues es que las mujeres buchonas idolatraban, o sea, la verdad era un ejemplo, era el ejemplo del artista buchón, ¿no?
Sí, la cantante
buchona, más bien.
Y además que no se dejaba y no se quedaba callada también.
Por eso, sí así, sí, tal cual. Bien. Sí, no, qué bueno. Bueno, más bien, qué bueno que dejara esa semilla a las buchonas, pero descanse en paz, ¿no?
Sí.
¿Y a ti no te gustaba así?
Pues no era como muy fan. Obviamente sí me sé algunas de sus canciones, pero tanto como que me agradara, no tanto, la
sí,
verdad. Ni siquiera he podido ver como, creo que hay dos series de ella, de su vida, una en Netflix, y la otra vez sí estaba en un local y la estaban viendo, y como que había cosas que llamaban la atención, pero como que sí, su vida era literal una telenovela. Sí pasaban cosas muy extrañas en su vida, pero no llega a llamarme tanto la atención como para ver la serie, pero habrá quien les ha gustado mucho.
No, yo no he visto la serie, la verdad, que bueno. Vi la de mi Juan Gabriel, esa sí la vi.
Ah, la de Juan Gabriel, sí, pero bueno, por ser documental.
No, por lo que sea. Pero bueno, en otros temas, ¿tú cómo andas de tus contraseñas? ¿Todo muy seguro? ¿Todo en orden?
Tan seguro que ni siquiera me acuerdo de alguna, la verdad.
Sí, así pasa. Según NordPass, esta compañía gestora de contraseñas, la contraseña que más usan los mexicanos, ¿cuál crees que es?
0000.
No, admin.
¿En serio?
Admin, sí. Yo creo que los güeyes que trabajan en sistemas y que tienen que ponerle contraseñas a todos los software de la empresa y todo eso, se les hace más fácil ponerle la misma a todos. Creo yo que esa puede ser una explicación.
Probablemente.
La segunda es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La tercera es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siempre recomienda no uses números de manera continua, pero bueno, nunca, no aprendes. Exacto. La número 4 es password, con doble S, password, o sea, contraseña. Y la número 5 es 1, 2, 3, 4, 5.
Oye, pues lo mismo hizo el Museo del Louvre. O sea, la contraseña para poder entrar al Museo del Louvre era Museo del Louvre.
Ah, qué idiotas.
Por eso, sí. Para entrar ahí fue muy fácil para los ladrones.
A nivel mundial, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fue la más usada a lo largo del mundo en este 2025, según NordPass. El 25% de las 1,000 contraseñas principales consiste únicamente en números, dice. Y sí, o sea, a nivel mundial, 1, 2, 3, 4, 5, 6 es la primera, luego la segunda es admin. Y luego da la lista de por países de Latinoamérica y todas coinciden en 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 8, 9. y luego admin. Qué falta de creatividad, güey, o sea.
Yo siento, voy igual como con la idea que tienes, que a lo mejor los ingenieros en sistemas, ya rápido, así, de esa manera desbloqueó todas las computadoras de la empresa.
Ahora, por generaciones, la generación Z, la que más usa, es la de 1, 2, 3, 4, 5. Se me hace raro, esos güeyes son muy... Los millennials, la que más usan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La más usada por la generación X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparece Verónica y Lorena en esta lista de generación X. Y en la de... Luego está la de los baby boomers. Aparece la más usada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aparece en la lista, en el número 4 y 5, María y contraseña.
Ok.
O sea, María. Okay.
A ver, María, Lorena y ¿quién más?
No, y ¿cuál era la otra? O sea, es que María era María y esas dos últimas que te dije son para los baby boomers, María y contraseña.
Okay.
Verónica y Lorena son para la generación X.
Verónica y Lorena, María, pues tengan mucho cuidado, empiecen a
cambiar. No, uy, qué fuerte.
Oye, pero es que eso de números consecutivos, pues sí, obviamente es más difícil que se te olvide, pero más fácil que lo tengan. Ya sí, yo tengo ahí, por ahí anotadas unas contraseñas, pero a mí siempre se me van.
Tengan una libretita y anoten todas sus contraseñas, güey, o sea, y guárdenlas bien, porque después pues, es un rollo, güey. Oigan, bueno, Mine Frías dice, mis adorados, buenas tardes, un saludo desde Tetla, Tlaxcala.
Hola, tía Mine.
Se ven muy guapos, decembrinos, sí.
Gracias.
Yo traigo un gorro,
Hoy no tengo arbolito ni nacimiento. Voy a empezar a adornar este cuartito.
Y bueno, señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores. No, y se me voy así como señoras y señores.
¿Cuántas noches con piquete como, te acabas
de ver? No, como padrino de brindis ya pedo antes de hacer la presentación. ¿Por eso? De los novios. Sí, ya sé. No, tómate una para que agarres valor si vas a hablar. Se toma tres y sale peor, güey.
Para que se afine la garganta.
Me tocó ver muchos casos.
Seguro.
Oigan, el hijo de Eduardo Manzano, el actor, ¿cómo se llama? Perdón. Se
me Lalo. Fue.
Lalo Manzano.
Lalo, Ariel y Mariela.
¿Qué? Ajá, Lalo Manzano, hoy anunció en sus redes sociales que se va de la Ciudad de México. Bien. Que se va a Cancún, donde vivía desde hace varios años, donde dijo... Me regreso a la ciudad donde he decidido vivir desde hace varios años. Ya, yo entiendo que se regresó, estaba aquí por su papá, ¿no? Para estar cerca y cuidarlo y bla, bla, bla. Y dijo que, pues que se va de una forma diferente de la ciudad, porque, pues ya, o sea, volteas para atrás y, ay, güey, no hay nada, ¿a qué regreso? ¿No?
Sí.
Si ya tienes tu vida en Cancún. O sea, y perdón que digo, yo sé que este tema es delicado para ti, pero volteas y dices, güey, ¿a dónde voy a ir ahora? O sea, sí está cañón, güey. O sea, y pues tomó esa decisión y la publicó en sus redes sociales. Él no guardó nada de los sentimientos y de lo que estaba pasando con el funeral de su papá. O sea, porque era un funeral privado, obviamente, pero él iba subiendo fotos. Espérate, güey, ya llegaron las migajas del pastel del cumpleaños de Axel D.
¡Happy feliz birthday to you!
¡Feliz cumpleaños, mi Axel D!
Gracias, gracias. ¿Cómo están?
Esperemos que hayas pasado...
El milagro.
No, pero nos trajo migajas de su pastel.
No había mejor regalo que venir a verlos.
¿Cómo la pasaste? ¿Fuiste al cine, obvio, no?
No, de hecho no. Es mi día libre, entonces...
Ah, qué bueno. O sea, ¿tu cumpleaños fue la semana pasada? ¿Qué día?
Fue el miércoles.
Miércoles pasado, muy bien. Felicidades, Axel D. ¿Cómo ves a los nominados de los Golden Globes Awards?
Uy, muy buenos. La verdad es que...
Está muy loco, ¿no?
Como que todos los años pasa este fenómeno de que nos gusta decir que no tuvimos buen cine o buenas series este año. Y siempre cuando vemos a los nominados decimos, no, pues... Sí hubo muy buenas películas, sí hubo muy buenas series y este año en particular los Globos de Oro, pues sí la tuvieron difícil, la tuvieron muy difícil porque hubo muy buenos directores, actores, escritores en muchas películas diferentes, ¿no? ¿Saben? No es como que una sola película se haya llevado Todas. No, esta vez hubo varias que tuvieron más de 6 nominaciones, que ya es mucho.
Oye, dirías, no es que no haya habido buenas series, hay gente que es muy güey para elegir lo que va a ver.
Pues no lo diría así, pero...
Sí, porque tú eres un niño muy educado, claro. Pero sí, ¿verdad?
Pero no escuchan el programa y no escuchan las recomendaciones de Axel y se pierden esta oportunidad de ver la serie. Vamos a decirlo así.
¿Cuáles serían tus predicciones pitonizas para los Golden Globes?
Uy, pues mira, yo de todas las nominadas solo me falta ver una película, que es la de Hamnet. Curiosamente, la voy a ir a ver mañana. Entonces, la voy a dejar un poquito de lado, pero yo estoy entre Sentimental Value o One Barrel After Another. Sentimental Value fue una película que se estrenó en Cannes, si no mal recuerdo, y desde ese momento, desde que se un elenco espectacular que está en las Skarsgård, Elle Fanning, la hermana de Dakota Fanning, Renate Reinvins, es francés, no sé cómo pronunciar, y pues la película es muy dolorosa, es muy esperanzadora, es como si fuera una feel good, ya sé, películas que medio familiares, pero con un tono europeo bien rancio que se cargan ahí, pues sí, los franceses, y resulta en una película muy linda que sobresale especialmente en sus actuaciones. La verdad es que es un peliculón. Todavía no ha tenido un estreno completo aquí en México. Algunas salas independientes la están exhibiendo. Creo que ahorita el Cine Tonalá la está exhibiendo, pero bueno, todavía falta un tiempo para que la traigan completa, que creo que va a ser.
Se cortó cuando estabas dando el título. ¿Cómo se llama?
Mande.
¿Cómo se llama esa última? Es que se cortó cuando estabas dando el título de la película.
Ah, Sentimental Value, valor sentimental.
Ajá, Sentimental Value, sí.
Sí. Y bueno, la otra es One Barrel After Another, que es la de Paul Thomas Anderson. Ya creo sí le hablé de ella cuando estuvo en su semana de estreno aquí. Es un peliculón, es de esas películas, es de esas obras magnas que se agradece que se sigan haciendo en cine y que sigan existiendo y que sigan impulsando, pues querer contar cosas relativamente nuevas. La película tiene 9 nominaciones, al igual que Sentimientos, a las mejor guión, mejor actor, actriz, tanto de reparto como principal, y mejor guión, ¿no? La verdad es que las dos están compitiendo en lo mismo y las dos tienen las mismas posibilidades de llevarse todos los premios. O sea, son dos películas impresionantes, aunque sí tengo que decirlo. En One Barrel After Another, el director, que es Paul Thomas Anderson, pues ya lleva una trayectoria de como 4 nominaciones y en ninguna se ha llevado el premio. Entonces, este año es muy posible que esa nominación resulte en
se la den.
En que se lo den. Pues ya saben, las academias suelen hacer esto como de ya te toca.
Oye, o sea, de plano Frankenstein, ¿no? Como mejor película drama.
Uy, no. Es que mira, otro año, por ejemplo, el año pasado, Frankenstein hubiera sido una muy buena contendiente a ganar, pero no. Afortunadamente, estando a dos películas que ya llevan una trayectoria no solo muy potente en premios, sino que en sí mismas generaron mucho de qué hablar, ¿no? Entonces, cuando tienes tanto al público como a la crítica, pues es muy difícil, pues sí, que te tomen en cuenta para ganar premios importantes, bueno, o por lo menos los premios que se consideran importantes, pero pues Frankenstein tiene otras, tiene mejor maquillaje, tiene mejor efectos visuales, tal vez Jacob Elordi se logre llevar mejor actor a reparto, porque para mí fue una actuación extraordinaria la de Frankenstein, la del monstruo. Se les recomiendo muchísimo el detrás de cámaras que hay de la película, que está también ya en Netflix, y pues el actor, este Jacob, practicó un tipo de danza muscular muy, muy específica para poder interpretar al monstruo. Se me hace algo impresionante. Entonces, por ahí podría llegar Frankenstein, pero pues desafortunadamente Guillermo del Toro está enfrentando, repito, Thomas Anderson, Chloe Zhao, por ejemplo, que también, pues su película que les digo que voy a ver mañana, que se llama Hamlet, ella como directora ha ganado los premios más importantes, que la semana pasada se llevó el Gotham Award, no, mil cosas. Entonces, no, está difícil para Frankenstein.
Oscar Isaac está nominado a Mejor Actor. Tampoco crees que se lleve algo. Nominado. No se lleva nada, ¿o sí?
Sí, te digo, es complicado, es complicado. También ha sacado sorpresas, ¿no? Este año, por ejemplo, también en Mejor Animación tenemos una guerra de películas impresionantes, que son K-Pop Demon Hunters, que fue la sorpresa de Netflix, que fue Zootopia, que ya va a llegar a los mil millones de dólares. Que es una cosa impresionante, dos semanas luego, muchos datos están aproximando que de aquí a que se estrene Avatar va a generar otros mil millones, o sea, va a llegar el club de las 2000. Es una cosa de locos lo que hizo Zootopia. También se está enfrentando a Little Amelie, que es la contendiente fuerte de cine animado extranjero, que el año pasado Flow con el gatito. O sea, tenemos algo muy fuerte aquí, y que gracias a toda la temporada de premios que viene previo a los Oscar, podremos ir desmenuzando a ver quién gana, pero todo es imposible de saber hasta que lleguemos a esa fecha.
Oye, me llama la atención que muchas son producidas por Netflix.
Sí, sí.
Qué bruto,
sí.
Qué bruto. Y eso que todavía no compramos Warner Brothers.
Sí, no, es una locura lo que está pasando con el tema de Warner y Netflix y Paramount. Hicieron un resumen de los nominados este año, y 32 películas las tiene Warner y 27 las tiene Netflix. O sea, no, que si Netflix llegara a adquirir Warner, estaríamos hablando de un monstruo de premios incomparable.
No, ya, o sea, hay muchas críticas por esto, por esta compra. O sea, muchos cineastas, productores, actores, actrices, están preocupados porque piensan que se van a quedar sin chamba. No se dan cuenta, o sea, creen que ya no se van a hacer películas para el cine. Pero yo creo que a Netflix sí le interesa hacer películas que salgan en cine, pues para ganar premios, ¿no?
Pues sí, es que muchos de los festivales o premiaciones piden que la película llegue a salas de cine una cierta cantidad de tiempo. Y por eso Netflix estrena sus películas en cine. Pero, pues bueno, lo que muchos no han visto, o bueno, cuando te pones más bien a analizar datos, te puedes dar cuenta muy fácilmente de lo que quiere hacer Netflix. Su principal competencia, y hoy lo dijo Ted Sarandos, el CEO de Netflix, dijo: mi principal competencia no es Amazon, no es Disney, no es Paramount, no es HBO, no es ninguna de esas. Mi principal competencia es YouTube. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos, YouTube es considerada una empresa de...
Sí, mucha gente en Estados Unidos ve YouTube películas, ahí los puedes rentar. Entonces, o comprar.
¿Mandé?
En las puedes comprar o rentar ahí en YouTube.
Exactamente, pero no solo eso, sino que YouTube tiene algo que ninguna empresa de streaming tiene hoy en día, que es que ellos no necesariamente producen su propio contenido, sino somos nosotros haciendo parte del contenido de YouTube. Entonces, por eso YouTube es un competidor tan grande. Y si analizas los datos, Netflix es lo que quiere. Netflix quiere hacer competencia a YouTube. No a los demás, porque a los demás no le interesa. Los demás están muy por debajo de lo que Netflix es hoy en día como gigante del streaming. Además, también es como de fijarse que Netflix nunca se ha vendido principalmente en la bolsa como empresa de streaming. Se vende como empresa de tecnología e informática, software informático. Entonces, pues la plataforma está lista, ya solo le faltan los estudios, las IPs, que son lo que tienen Warner. Así que por eso lo quieren adquirir. En esta compra no hay buenos, todos son malos, la realidad es esa, pero de todo lo que podría pasar, creo que Netflix adquiriendo Warner puede ser lo menos peor.
Total. Oye, Celi, hace ratito, perdona, estábamos platicando justo de una de las nominaciones que llama mucho la atención, que es el mayor logro cinematográfico y de taquilla, donde está justo K-Pop, que decíamos que primero salió en Netflix, la avientan en cine, obviamente sigue rompiendo récords, y además hay muchas, está Fórmula 1, está Avatar, está la parte 2 de Wicked, o sea, hay muchísimas, pero ¿cómo ves tú? ¿Quién crees que podría ganar en esta nominación?
Pues para empezar, yo creo que hay una cosa rarísima ahí, y es que Avatar nominada, cuando Avatar ni siquiera se ha estrenado.
No puedes tener un logro de taquilla todavía con Avatar.
Exacto, no puedes estar nominado al logro por taquilla, ¿no?
Claro.
Es como. Es ahí donde te das cuenta cómo debes de tomar estas nominaciones, específicamente los Globos de Oro. Los Globos de Oro son premios a la popularidad. Casi siempre es así con estos premios en particular.
Y por, eso se llama así, es algo inflado, güey. Globos de Oro.
Grandes, no solo del año, sino de los últimos 5 años, porque sus predecesoras lo fueron. Fueron las dos están, tanto Avatar 1 como Avatar 2, están en el top 5 de las películas más taquilleras de toda la historia.
Claro, sí.
Entonces, por ese lado puedes entender por qué está nominada esta tercera parte.
Pero aquí al 11 de enero no, pues no vas a ganar la Zootopia ni a K-Pop Demon Hunters. Pero
ya se estrena, ¿no? ¿Qué es? ¿Esta o la otra semana?
En 2 semanas, o sea.
Pasa por eso, pero los premios son el 11 de enero, o sea, no puedes.
No tendría por qué estar nominada y no creo que gane.
Exactamente. Y de hecho, si somos un poquito más. Yo no veo Demon Slayer. Demon Slayer fue la segunda película más taquillera del año. Bueno, Zootopia la va a alcanzar, eso es un hecho. Pero fue la segunda más taquillera del año. Es un anime que es la continuación de una serie. Yo no la vi, pero pues lo fue y no está nominada aquí.
Entonces, yo siento que puede ganar K-pop.
¿Mande?
Siento que puede ganar K-pop.
Sí, puede. Mira, lo veo complicado porque está Zootopia. Y Zootopia tiene precisamente todo este mes para
seguir
recaudando. Y tiene un apellido. Es alguien de apellido, Zootopia. O sea, ¿quién la hizo? Es de Disney, ¿no?
Ah, Zootopia.
Sí, o sea, pues sí, tiene sí, ahí sí. Ese respaldo de Disney, güey. O sea,
claro.
Los que deciden los premios, pues obviamente saben. Pero bueno, Axel, y nos tenemos que despedir. Esperemos que hayas pasado un feliz cumpleaños. Te mandamos todos un abrazo fuerte. Gracias. Sigue disfrutando. Todo el mes se disfruta, se celebra. Güey, ¿qué te puedo yo decir? Estás en la edad de eso. Así que pásala muy bien. Un abrazo fuerte. Gracias a los Reyes. Yo soy Luis Ángel Marín. Nos vemos mañana y regresa pronto, Axel. Tráenos más migajas de lo que...
Oye, mañana a las 11 es el partido de Cruz Azul contra Flamengo.
Contra Flamengo, sí.
¿Ah, sí? No sabía.
Algo tenemos que ganar este año.
Sí, vamos a ganar, aunque sea ese partido.
Sí, se puede.
Sí se puede, ni modo. Nos vemos. Pásenla muy bien. Esto fue La Desinformadera de @F.
La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.